Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
No llores más, vida mía, que llega la Navidad. San José y María traerán un burrito orejón cargado de turrón. San José y María vendrán y en un burro orejón por aquí pasarán. No llores más, mi guaguita, que estoy amasando el pan. Masa pan con miel y la humita piel.
Sí, lo sé que lo reconoces, es el gran Julio. Llevamos unos días en los que quizá, oye, abusamos mucho del mundo anglosajón y los villancicos o canciones de Navidad en inglés, que a veces no resultan tan ajenos, ¿no? Quiero decir que tenemos una riquísima tradición del villancico en España y que cuando se escucha a nuestros grandes cantar en español, pues también da alegría. Julio Iglesias ha cantado en ruso, en inglés, en montones de idiomas, pero aquí está cantando en castellano el burrito orejón. Vaya, hombre, ahora justo se calla. Ahora lo oiremos. Así nos vamos preparando para la tertulia de chicas que vienen en este día maravilloso de Año Nuevo a estar con nosotros y a divertirnos.
No llores más, mi guaguita, que estoy amasando el pan. Mazapán con miel y la humita piel, calentita está en la sartén.
Y es que en este recorrido que estamos haciendo por el año maravilloso que termina por el 2016, uno de los momentos, desde luego, señeros, inolvidables, es el instante largo, la larga entrevista, en realidad, que tuve el placer de experimentar al lado de este hombre.
Hola amigos, soy Julio Iglesias y en estos días de Navidad les deseo a todos ustedes con sus familias unas felicísimas Navidades y que el año que viene sea un año de prosperidad, de cariño, de paz y de mucho trabajo para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte y mucho cariño de Julio Iglesias.
Julio Iglesias, buenos días.
Buenos días, Cristina guapa.
Oye, si preguntan qué es Cristina López Schlichting, yo digo una sonrisa y unos ojos azules. ¿Tú qué dices de ti mismo? ¿Qué es Julio Iglesias?
Pues un flaco aprendiz, como siempre, un flaco aprendiz. Flaco, sí, flaco me cuesta mucho trabajo, porque ya no como menos. Y aprendiz no me cuesta tanto porque sé que si no aprendo no vale para nada.
Esto es tan importante. ¿Cómo puede decir una persona, después de haber dado la vuelta al mundo, que lo suyo es aprender? ¿Qué importante sería para nosotros? Bueno, yo ayer vi que sigue siendo un maravilloso señor y sospecho que también para llegar tan lejos hay que ser un poco truán. Al final, la canción es verdadera.
La canción es un pijama que escribe Ramón y Manolo, yo dinámico para mí. Y sí, fue un pijama en esa época. Ahora si tuviera que decir, he visto la voz que tenía hace 35 años, una voz un poquito de frutillo, ¿no? Pero sí, puede ser que sea una combinación de todas, pero en realidad son tantas y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, Truán entra dentro de esa combinación, señor pues menos, pero entra todo.
Bueno, de hecho tú has dicho, y me parece muy interesante, que una buena combinación para salir adelante es la pasión y el cerebro perfectamente equilibrados.
Lo digo muchas veces porque la pasión sola se no vale tanto. El cerebro solo pues tampoco suma. Pero la pasión y el cerebro juntos es muy importante porque es un equilibrio casi perfecto, ¿no? Digo casi perfecto porque no se llega a genio, pero es casi perfecto.
Hace 48 años sobre el escenario. Uno aprende tantas cosas. Si tuvieses que sintetizarlo en tres, ¿tú qué has aprendido sobre el escenario?
Yo he aprendido, primero, la disciplina. Después he aprendido a ser generoso. A ser generoso porque las gentes pagan por verte. Y hay otras gentes que están a tu lado y no pagan nada. Es una mentira, una broma. Y después lo que más he aprendido es a entender una cosa que es importantísima en mi vida, que es el privilegio de poder estar constantemente en una situación donde te curas de todo. Es decir, yo cuando salgo al escenario y a veces me duele artríticamente, me duele un hombro muchísimo, pierdo ese dolor durante 2 horas y ni me acuerdo. Después, cuando vuelvo al camerino, sí me acuerdo, pero el escenario es que no sé si me duele.
Sí, eso es la pasión.
Es decir, que es un médico absoluto, que es la gente.
Yo diría que cada pueblo sí tiene un carácter. Por ejemplo, de los españoles yo diría la alegría de la vida. De los europeos en general la racionalidad y la lógica. De los americanos la capacidad de trabajo y de improvisar y del empuje. ¿Cómo sería un asiático?
Profundamente disciplinado, es la palabra. Su trabajo en directo, cuando vas a Japón ves cómo trabajan las luces en los sábados encendidas en las oficinas. Sobre todo en los años 80, ahora un poquito menos, ya las gentes jóvenes se distraen un poquito más, pero trabajadores profundos. Pero lo que sí te quiero decir es que los españoles, aunque seamos alegres, hay gente con una capacidad de trabajo y grandísima en España. España es un país muy creativo, tiene defectos como tenemos todos los seres humanos, tenemos defectos los españoles. Pero tú sabes que la España de hoy, aunque tenga confusiones dentro de las políticas y muchas cosas, y seamos capaces de hacer 15 equipos diferentes de fútbol, sin embargo, hay una cosa maravillosa, es que España es un país de pasiones creativas. Se pinta de maravilla, se escribe de maravilla. Es un país de pensadores, es un país intelectual, profundamente intelectual.
Sobre todo es un país de artistas, más que o sea, el nuestro ha tenido grandes filósofos, pero tiene enormes pintores, enormes poetas, enormes músicos, ¿no? Le quería preguntar a Julio Iglesias si sigue siendo tímido, porque a mí ayer...
¿No te di la sensación de timidez?
Sí, mucho.
¿Te di sensación de timidez?
Sí, señor. Me parece que eres un tímido superado.
Yo te dije, esa señora viene por mí, me va a dar un beso.
Pero yo, cuando empiezas con estas cosas,
sentí
que
algo,
si que te
sentí,
cojo, mira, que si súbete, que...
Tú venías disparada a decirme, Julio, vamos a hacer una entrevista mañana.
Y entonces Julio te empieza a preguntar y entonces te coge las manos y tú caes en sus brazos. Pero yo creo que Julio es un tímido superado, ¿eh?
Eso seguramente, ¿sabes? Pero ¿sabes que superar todas las cosas es increíble? Pues superar es pasar exámenes continuamente, ¿no? Sí, era tímido, yo era muy tímido de pequeño.
Y yo te seguiría sacando a ti los colores.
Seguro. Pero tú eres muy valiente, Cristina.
Uy, yo lo que soy es, más que valiente, yo soy imprudente, Julio.
No, eres valiente.
Imprudente.
Valiente.
Escucha...
Yo siempre digo, tú sabes que yo estoy muy escondido siempre, pero cuando salgo, soy terriblemente vulnerable.
Sí.
Es decir, y justamente la vulnerabilidad es lo que me hace sentirme mucho más vivo. Es decir, yo creo que la gente quiere mucho más a los vulnerables que a los no vulnerables.
Vamos a escuchar un poquito de Abrázame.
Abrázame. Y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender.
Millones de mujeres en el mundo han soñado con esta voz que ha poblado millones de sueños, millones de noches, millones de vocaciones. ¿Cuántas querían ser abrazadas por Julio Iglesias? Claro, tengo que decirle que un hombre que le dice a una mujer, abrázame, de esa manera, pues es que lo tiene todo ganado, Julio.
No. Pero tú sabes que el abrazar, que es la segunda consecuencia después de la mirada, uno mira y casi pide permiso para abrazar.
Uh-huh.
Pues de toda esa relación física maravillosa que es el comienzo de una pareja, o de alguien, o de una conversación, el abrazo es una maravilla. Yo creo que no se puede hablar profundamente de nada si no hay un abrazo.
A Julio le persigue la curiosidad ajena. Fíjate que estuvo casado apenas 6 años con Isabel Preisler, que se dice pronto porque parece que estuvisteis 25 o 30 años.
A mí sí, a mí 50.
¿Sí?
No, es una broma,
Pero es que nos lo parece también a nosotros, porque luego dices, si fue un matrimonio relativamente corto y después ha estado 30 años con Miranda Riesberger, ya no sé si lo digo bien.
Sí, Riesberger, sí. Perfecto.
Riesberger, que es como holandesa o por
sí,
ahí.
Pero Miranda es mi amor, el amor de mi vida, es lo que sostiene mi vida.
Fíjate. Y
total,
sin embargo pareciera
es
que Isabel
no tiene,
es
no
el
tiene
fundamento.
No tiene sentido hablar de un primer matrimonio sabiendo cómo ha sido y cómo es mi segundo matrimonio.
Y esto es lo curioso, ¿no? O sea, ¿qué tiene Isabel Preisler que focaliza todo?
No, es una mujer inteligente, es una mujer
sí que lo es.
Con charme, con clase,
sí.
Muy cariñosa, tiene muchísimos atractivos, por supuesto.
Mm. Y algo realmente que atrae la mirada, que eso es un misterio, ¿eh? O sea, lo que hace que una persona atraiga los focos...
Bueno, yo ya la miro como casi nada, ¿eh?
Hombre, ya me imagino. Sería muy preocupante. Sería muy preocupante que no ocurriese.
Pero es una buena mujer y es una mujer que tiene mucha fuerza, es la verdad.
¿Tú cómo la ves con el premio Nobel, con Vargas Llosa?
Pues la veo en una fase intelectual de su vida.
Bueno, esto es que ha causado tantos memes y tantos chistes en España. Digo, no hay nada más perverso que Julio Iglesias diciendo que la relación de Isabel con Mario es intelectual.
Sí, es
porque eso es muy...
Es intelectual porque ella ha pasado por puñetadas. Se ha casado con un economista, se ha casado con un sinvergüenza como yo, se ha casado con un conde y un marqués, y ahora se ha casado con un grandísimo escritor. O sea, que ha pasado por muchas etapas. Ojalá que no se le haya olvidado de cantar.
No, no voy a abundar porque es que yo, sobre esas noches,
recitando... Disentidas, ahora estamos totalmente... Así,
claro,
relajados.
Es verano, es Tenerife, ¿qué le vamos a hacer? No, pero yo pienso en esas noches llenos de Aristóteles, Platón, de las lenguas muertas, de los grandes filósofos alemanes del siglo XVIII, y me entra mucha pena.
Pero tú sabes que yo los conozco, o sea, tú me hablas de Platón, de Sófocles,
hombre,
de Aristóteles,
claro.
Me hablas de Kant, o sea, y esas cosas has leído.
Hombre, eres licenciado en Derecho, eres un abogado.
No, pero para vos, no, eso tampoco no tiene nada que ver eso.
Bueno, pues sí, tiene un poquito
que ver. Has leído porque estaba en la cama durante 2 años y leía mucho de eso.
Bueno, estamos aquí con esta canción, La vida sigue igual, y esta es una canción que hemos cantado todos, pero que realmente marca ya un antes y después que todo el mundo conoce, ¿no? 19 años, Julio Iglesias, un accidente que casi lo deja paralítico, alguien le pone una guitarra en las manos y él compone esta canción, que es una canción con un trasfondo fortísimo, ¿eh?
No, es un momento de emoción donde uno canta para uno mismo. Es donde no canta para otros. Yo escribí la canción para mí y se la enseñaba a mis padres, ¿no? Pero no la escribí pensando en que iba a cantarla en el Festival de Benidorm ni nada de eso, ¿no? Eso fue otra circunstancia. Por eso tiene mucho de autenticidad, porque era una explosión de un sentimiento que estaba pasando en mi vida en esos momentos.
Sí, pero eso indica muchas cosas. Para empezar, que eres un ser muy positivo, porque la frase "siempre hay por qué vivir" no siempre está clara en la vida, Julio.
Lo que pasa es que justamente cuando esos momentos gravísimos que todos los seres humanos, seguramente muchísimos que nos están escuchando, pasan circunstancialmente en nuestras vidas, justamente el fortalecerse más y el hacerse más fuerte, que es un consejo grande que puedo dar porque me ha pasado a mí, hace que la persona que tiene ese problema, esa circunstancia, sea muy superior al que le rodea. Pero superior en el alma, es superior porque...
Sí, señor.
Porque tiene que tener mucha más fuerza que el que está al lado. Y esa fuerza la va desarrollando cada día más, y hay gentes que no ven y ven mucho más que otras, y hay gentes que no pueden andar y corren, ¿no?
Por terminar, y en los últimos momentos, dinos por qué era tan bella Elizabeth Taylor, porque que Julio es un experto en mujeres y lo sabes...
No, yo no soy...
lo repite todo el mundo.
No. Para que Elizabeth... Coincidió una época muy bonita suya, ella estaba enamorada de George Hamilton, me acuerdo, y estaba viviendo en Nueva York, estaba pasándose como 6 meses en Nueva York, él también estaba en Nueva York, él se había ido, y entonces pues se hizo muy amiga mía, vivía en el piso de abajo mío, o yo en el de arriba, no me acuerdo bien, yo estaba cantando 10 días seguidos en el Radio City, y ella me presentaba, salía al escenario y me presentaba. Era un amor, y después estuvo en mi casa varias veces, es muy cariñosa, y yo tengo...
¿Pero por qué era tan guapa?
Si es pudieses... más que guapa. Tú sabes que las gentes... No hay que ser guapo. Hay que hacerse guapo. Porque ser guapo...
Sí, hombre,
guapo,
eso se dice muy fácil siendo Julio Iglesias.
Ser guapo no tiene mucho mérito. Hay que hacerse guapo. Es una chiquilla, era chiquilla bajita. No es una mujer, no era una mujer grande. Uh-huh. Unos ojos violetas preciosos. Pero su alma era importante. Cómo te miraba, cómo hablaba contigo. Cómo era generosa. Me regaló una manta. Me acuerdo que se fue a hacerse una cura de sueño a Boston. Yo la mandé al avión con ella, y cuando vino el avión de vuelta me mandé una manta preciosa y me dice, si yo te veo en el universo, me encantaba esa gente. Son cosas que no cuento nunca, ¿eh? Te has contado a ti porque hablo poco ya, ¿eh?
Bueno, es importante preguntar a Julio Iglesias, es importante preguntar a todos los españoles grandes que han dado varias vueltas al mundo, y si escuchásemos más, aprenderíamos muchísimo más.
No, Cristina, no tanto.
Nos despedimos del gran crooner. ¿Tú eres un crooner, Julio Iglesias?
Crooners son los que flotan en la música, ¿no? Sí, crooner, sí, posiblemente sea.
y es un monumento bello poder asistir a un concierto de Julio Iglesias. Él cantó a Sinatra cuando Sinatra cumplía 70 años. Ahora nosotros a los 70 le podemos ver también y aprender. Sobre todo aprender y aprender a vivir y a disfrutar, porque él sigue siendo un enorme disfrutón.
Sí, señora. Muy... Sí, señorita guapa. Me encanta eso. El disfrutar es maravilloso. Pero disfrutar con disciplina.
Con disciplina y con inteligencia, porque la inteligencia puede hacer mucho más profundo el disfrute de las cosas. Julio Iglesias, hasta siempre y que tengamos muchísimas más ocasiones de escucharte.
Un beso muy fuerte, Cristina, para ti y tu gente, todos los técnicos y para toda España.
Un abrazo fuerte, adiós.
Gracias, guapa.
Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
La vida.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!
¡Uy!
Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
Perdón el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
Estás guapo, pero te veo más gordo.
¿En serio?
Sí, a ver, ponte el cinturón, mucho mejor.
No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas Navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un año más, el Corte Inglés te quiere felicitar y sorprender con miles de ideas que por sus precios y sus descuentos son un auténtico regalo. Como una cámara réflex Canon EOS 700D con objetivo 18-55 IS de 679 euros a 499 euros, solo hasta el 5 de enero. Feliz 2017 y felices reyes en el Corte Inglés.
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
La nube de Internet es... Bueno, pues es obvio, es pues donde se guarda todo, en plan en el aire, que se conecta luego con ordenadores y eso. Y...
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
¿Cómo vivo el año nuevo? Digamos que lo sobrevivo. Se sobrevive con buenos propósitos, con esperanza, con optimismo. Yo recuerdo de niño las noches de Nochevieja y de Año Nuevo, pues yendo casi de madrugada a casa de mi abuela con el pijama debajo, en el coche. Y eso sí, recuerdo que siempre, siempre durante mi infancia, en todas las Nocheviejas, mi padre estaba trabajando. En conclusión, este año 2016 nos ha ido muy bien, pero este que viene nos vamos a salir.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Ángel Expósito la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana.
Que sí, hombre, que sí, que ha sido magnífico el año que pasa, que va a ser un año todavía mejor. Y esperaba yo este momento en el que a cuatro patas, arrastrándose por los pasillos, apenas sólidas ya y sobrias, porque traen la ebriedad en el cuerpo, llegan nuestras mujeres a la tertulia de mujeres. Carmen Candela, que no atiende ni al Papa, ni el Año de la Misericordia, ni a nada, que solamente está enganchada en Julio Iglesias, que lo ha oído en la entrevista y no puede contenerse.
¡Ay, Julio! No lo, es que de verdad que no lo puedo aguantar a mi Julio. Mira que crece y cumple años y me sigue gustando igual o más. Me chifla. Me requete chifla.
Muy feliz año, Carmen Candela.
Igualmente, Cristina.
Por ahí viene Elsa González apoyándonos en las columnas. Buenos días.
Literalmente. Enhorabuena, por esa entrevista. Has hecho muy buenas entrevistas durante el año.
Claro, feliz año. La verdad que recopilarlas todas es fácil porque sacas las mejores y entonces, claro, pues tampoco tiene mérito. Montse García, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Feliz año.
Muchísimas gracias a todos y feliz año a nuestros oyentes.
Y nuestro chico invitado hoy es Pepe Oneto. Buenos días, Pepe Oneto.
Buenos días.
Que haya alivio.
Que haya alivio, queridas amigas.
Que haya alivio también en 2017,
eso,
claro.
Eso. Feliz 17 a todas. Y aquí estamos encantados en esta tertulia de Estica, hija.
Ay. A mí es que el 17 me gusta mucho. Es un número que me encanta muchísimo. Oye, ¿qué tal la noche? Contadme. ¿Habéis bebido? ¿Habéis comido?
Mira, yo empecé con champán. Empecé. Preparando,
esperando. Tú mira cómo dicen los de Murcia, champán. Dilo otra vez.
Sí.
Champán.
Ay, champán. Ay, champán.
Empecé con champán. Envenenada porque estaba yo sola preparando la cena y nadie llegaba a mi casa. Siempre, todos los años me pasa lo mismo. Yo, ya llegarán para que alguien sea solidario conmigo. Nada. Llegaron las 9:30, todos cantando.
Sí, es que te organizas muy mal, Candela. Yo empiezo a hacer la cena una semana antes con la Thermomix. No. Con la Thermomix. Hay que decir que la Thermomix ayuda mucho a la mujer moderna.
Sí.
Hombre, por supuesto.
No tengo Thermomix.
Y entonces todo lo vas congelando y luego,
guapa,
lo vas sacando.
¿Qué pusiste?
Pues puse pularda, como siempre, porque les encanta mi casa. Siempre Nochebuena y Nochevieja pongo pularda.
Te digo que los de Murcia toman champán y pularda.
Yo también tomo pularda, Cristina.
No, pero no eres de Murcia.
Oye, que eso es un grado, lo de ser de Murcia. Luego marisco, porque a mis hijos les encanta el marisco y a mí me chifla.
Mira,
eso
como Pablo Iglesias, que el otro día comentaba que lo que más le gusta son las nécoras.
¡Ay, Elsa, qué bajón!
No puedo tomar nécoras. Bueno, primero, no hice la cena y ningún año, afortunadamente.
Ay, qué
para los comensales, afortunadamente para los comensales no la hago.
¿Por qué?
Pero, oye,
mira, no sabrá. Dice que sí, que cocina muy mal.
Pero colaboro.
¿Y qué haces?
Mira, primero se abre eso, una botellita de champán mientras se hace la cena hacia las 6 de la tarde. Todos colaboran y yo también, como pinche, pero sin más, Mi hijo se ha encargado del tema. Las mujeres en esta casa, poquito. Después, un pescadito, una merluza, preparamos. Unas judías verdes con jamón, porque mi madre es lo que toma. Muchos entrantes, marisco también, y eso que yo no puedo tomarlo.
Eres alérgica.
Y después cenamos con cava. O sea, ha habido de todo.
¿Y tú qué has hecho, Montse? Que pues, te veo muy desparramada.
Pues yo en mi casa, es que no se compra champán. Porque mi padre es muy de cava y entonces toda la vida es cava. Entonces, pues este año nos hemos trasladado toda la familia a Villanueva de la Cañada a pasarla con mis padres. Y ahí, pues sobre todo, he llevado yo la cena. Pues sí, una
con la Thermomix. De la semana anterior.
Supuesto,
de la semana anterior.
Por supuesto.
Qué bajón, de verdad.
Pero, ¿cómo que qué bajón? ¿Pero qué me estás...?
Es que para los de Murcia eres una ordinaria,
que
lo sepas.
Qué poco glamour, por favor.
Bueno, contesta. ¿Y qué hiciste?
Y entonces, pues hicimos unos canelones de marisco absolutamente deliciosos.
¿Qué cosa más buena?
Sí,
claro.
Qué bueno. Con la Thermomix.
¿Y has bailado mucho?
Yo siempre bailo.
¿Pero has dormido algo?
Yo tengo un marido que baila que parece un ángel. Es que tú ves a Fred Astaire.
¿Pero desde Aster, cuándo los ángeles bailas?
¿Cómo te coge mi marido?
¿Será Fred Astaire?
Pues Fred Astaire.
Los ángeles lo que hacen es que revolotean con una guitarra.
Todas las cosas buenas que hacen los seres humanos, utilizamos esta metáfora de como un ángel. Mi marido te coge y entonces ya solamente con un ligero movimiento de muñeca te indica por dónde tienes que ir. Entonces tú desarrollas inmediatamente una intuición que tienes de dentro, que te viene de propia ya,
así de qué entrañas, parte de las entrañas,
y entonces ya tú te mueves, pues eso, pues te deslizas por
mira,
el pavimento.
Yo con un ligero
maravilloso bailarín.
Absolutamente nada, seguro que conmigo no lo consigues.
A Elsa hay que empujarla. Voy a preguntarle rápidamente a Pepe y después os pregunto qué ha sido lo más importante para vosotros en este año, qué ha pasado y qué creéis que va a pasar en el futuro, porque hoy las chicas van a hacer de pitonisas. Pepe Oneto, ¿qué tal fue? Tú que eres el chef por excelencia.
La descripción que ha hecho de cómo baila el marido de nuestra amiga ha sido un poco sexy, ¿eh? Así te da idea de cómo hacen las cosas de más,
Le va dando un cierto movimiento, un pequeño toque.
Ahí está. Pues mira, Cristina, la verdad es que almorzamos una comida muy rica, que te voy a decir cuál era, y luego esa comida me la tomé yo en la cena con los marisquitos. Me comí unas papas, no tiene nada que ver con el Vaticano, ¿eh, Paloma? Papa con choco, ¿eh?
Papas con choco, Nochevieja.
Papas con choco, Nochebuena. ¿Qué te parece?
Segundo callo.
Nochebuena, no, Nochevieja.
Nochebuena, no, Nochevieja. Es que yo estoy más liado todavía.
Pero ¿y cómo te dio por un plato tan tradicional?
Porque me encanta la papa con choco, de verdad. Y entonces sobró un poquito en el almuerzo y ese poquito me la jalé y más feliz que todo lo, que todas las cosas.
Una cena de fin de año con las sobras, ¿eh?
Eso es, eso.
Bueno, a ver, para vosotros este año, ¿qué cosa esencial ha ocurrido que os ha cambiado la vida, que eso os ha abierto una perspectiva?
Pues mira, a mí me ha encantado que al final se hiciera gobierno, ¿vale?
Fíjate, mira, pues... mira Carmen.
Que se hiciera gobierno, que al final se pusieran de acuerdo y que Pepe Sánchez, Pedro Sánchez se fuera, que dejaran a estos a hacer gobierno y empezara ya a funcionar, porque yo ya estaba de los nervios. A mí eso me ha parecido...
Es verdad, porque eso es lo que ha marcado no solamente este año entero, sino desde antes.
Sí,
qué pesadez para los periodistas.
Una pesadilla para los españoles enteros y para todo el mundo, vamos. O sea, era ya una cosa pesada. A mí eso me ha encantado. Y lo que, ¿sabes lo que más me ha atorrado a mí este año? Que además se lo voy a decir, por favor, a doña Manolita, que por favor, las carreras con los galgos, con los borregos, con los ciclistas, con los otros, que no los pongan aquí en la Puerta de Alcalá, porque para venir a trabajar los domingos...
Bueno, es horrible.
Ustedes
no saben.
Una pesadilla.
Ustedes vosotros no sabéis lo que pasamos nosotros.
¿Y cómo estaba hoy Madrid?
Cuando no está el perrotrón,
¿cómo estaba,
está el día de las carreras
los
por el cáncer de mama,
aragoneses,
las carreras tripartitas, las carreras en pareja triple, bueno, las carreras a la pata
de Papá
coja.
Noel el otro día había.
Sí.
Este, doña Manolita, concéntrese, por favor, que se vayan al Pardo.
Ay,
a otro
pensaba
sitio.
Pensaba que estabas hablando de la lotería, que poco respeto al alcalde.
Doña Manolita.
Doña Manolita es una falta de respeto.
¿Por qué?
Es Manuela Carmena.
Bueno, doña Manuela, perdón. Es que como soy murciana, pues perdón.
Lo que te quiero decir es que está la casa de campo. En la casa de campo la gente corre divinamente y se les respetan las caderas y las rodillas. Una vez al año hace usted una maratón de Madrid para que la gente se haga la foto en la Cibeles. Pero todos los fines de semana,
sí,
machacándose
los
las caderas, las rodillas,
sí,
los
chunda,
tobillos.
Chunda del pase Recoletos,
contra
el
asfalto, venga y dale que te pego en la ciudad. Sí. O sea, esto no es ni de caridad. Para el corredor.
Y se corta todo el tráfico un rollo.
Elsa González, ¿qué ha sido crucial este año?
Oye, crucial, no lo sé. Yo creo que cada día es crucial. Pero es verdad que hemos vivido en un parque temático. Así que desde el punto de vista laboral de trabajo, permanentemente con un gobierno. Así que hemos vivido en un paréntesis. Pero afortunadamente la cosa
ha triunfado. ¿Pero tú también crees que eso es lo más gordo que ha pasado?
No, ni mucho menos. Pero nos ha afectado en el trabajo muchísimo. Pero yo creo que a los periodistas para bien. Pero si hemos estado, no nos ha faltado de nada.
Ay, pero vamos, ya que ya no sabía uno qué decir, ¿eh?
Eso es verdad.
Yo he interpretado las estrategias de Rajoy, de Sánchez y de Iglesias y de Rivera 93 veces en 13 idiomas distintos.
El día de la marmota.
Ay, por favor.
Esto era terrible.
¿Qué elegirías tú como señero? También puede ser personalmente, ¿eh?
Y vamos a ver, no, la guerra de Siria, de verdad, mira, yo estuve en, conocí Alepo y era magnífico, y lo que he ido viendo poco a poco este año, y después todo el comportamiento, ya no simplemente lo que ha ocurrido en Siria, sino simplemente la reacción de Europa, de Rusia, de eso ha sido una vergüenza. Así que, y después ayer me pasó una cosa, estuve hablando con un periodista turco, de la situación de hace un año a la de este año, tienen a varios cientos de periodistas en la cárcel, encarcelados, medios cerrados. Bueno, la verdad es que hemos dado un paso hacia atrás en unos países que no parecía que iban a circular por ese camino, sino que
bueno,
había
desde
una
la guerra
apertura.
Contra Saddam Hussein, que ha traído estos
fangos. Efectivamente.
Una cosa personal que quieres señalar.
Mira, para mí
Monse,
lo definitivo
a la
ha sido que mi marido ha tenido una nietecita, que ha sido una maravilla, que ha sido un regalazo para la casa, que es una niña que tiene ya 11 meses, que es simpática.
¿Cómo se llama la criatura?
Se llama Sabina.
Anda,
y es
mira
una preciosidad de niña.
Nos vamos un segundo y luego les preguntaré a las contertulias pitonisas qué es lo que va a pasar en el 2017.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Me das el ticket, porfa?
Claro.
Bueno, se ha quedado buena tarde.
Ahí lo tiene.
14,95.
Llévate mucho más por mucho menos.
Ven a IKEA y consigue hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 26 de enero. Descubre las tiendas que abren el lunes 2 y todas las ofertas en IKEA.es.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la iglesia.
Sí. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha salido el sol y ha...
¡Ay, mi José Mercé, en el año nuevo! ¡Que claro que sale el sol!
Para los dos y pensé para mí.
¿Qué va a pasar en 2017? Pues he contratado tres pistonisas que nos lo van a contar. Elsa González trae ya todas las previsiones. ¿Tú qué crees que va a pasar este año, Elsa?
Aquí voy a ser absolutamente personal.
¡Ah, qué bien! ¡Qué divertido!
Mi madre, si Dios quiere, cumplirá 93 años. Estaremos las dos juntas.
¿93?
93. Qué guay, y nos escucha, todos los domingos.
Pues fíjate, Elsa, yo este año he vivido con esta perspectiva de que mis padres se hacen mayores y que tengo que aprovechar cada momento de estar con ellos. Desgraciadamente se están muriendo los padres de mis amigas y yo, a mí esto me está dando como una urgencia por estar con ellos muy grande.
Es que hay que vivir 80, siempre, ¿eh? Dicen que bien, pero son jovencísimos. Hay que vivir siempre como si fuera el último instante.
Jovencísimo,
bueno,
pues, dice.
Bueno,
verdad,
¿qué más
después
va a pasar? A
más, ver. Más, no, yo tengo más.
¿Qué más
espero
va a pasar?
Espero que mi hija se doctore, ahora en breve. A ver si mi hijo tiene un hijo.
¡Ah, mira!
Que espabile, que espabile. Que no está mal, efectivamente. Bueno, y es suficiente.
Muy bien, has dado mucho,
Yo también espero que mi hija, que ha terminado la carrera y además es una excelente violinista, encuentre el trabajo. Encuentre trabajo y haga muchos conciertos. Tiene uno preparado para el auditorio, claro, en el mes de febrero.
Encontrará trabajo seguro porque es una fiera.
Leonor China, así que rezaremos mucho para que encuentre ella y todos sus
¿Y tú
compañeros
qué
de carrera.
¿Qué va a pasar el año que viene?
Y yo estoy segura que mi marido va a acabar por fin el máster y va a dejar de estudiar Aristóteles y a Platón, que ya no lo puedo soportar más.
Pero te lee Aristóteles,
A mí no, se lo lee el que es suficiente, ¿eh? Pero está todo el día estudiando y entonces va a acabar el máster. ¡Yuhu!
Bueno, estos son más deseos que premoniciones,
sí.
Yo espero que De Guindos tenga razón y se creen 2 millones de empleos de aquí al final de la legislatura.
Yo también lo espero.
Yo espero que las elecciones municipales se desarrollen con orden y que no gane Podemos. Yo espero que no haya referéndum en Cataluña, porque esto es el día de la marmota. O sea, todos los años un referéndum en Cataluña pues roza un poco el ridículo. Espero que se llegue a un acuerdo. Y lo que sí que sé es que saco novela para la Feria del Libro, la primera de mi vida.
Oye,
y estoy muy feliz.
¿Tienes título ya?
Sí, lo voy a decir hoy, que es día
Venga,
de año
vamos.
Nuevo. Por primera vez. Se llama Los Días Modernos.
¡Ay, qué chuli!
Y bueno, se desarrolla en el año 75 en España.
En el 75,
es
cuando murió
Franco. Es un thriller
de una
niña.
Sí que fue un año, ¿eh?
En el año 75.
En Madrid.
En los barrios de la periferia de Madrid,
que fueron también los barrios de la periferia de Valencia, de Sevilla, de Barcelona. Son los barrios de aluvión creados con los emigrantes de la primera época de la prosperidad del tardofranquismo, uh-huh. ¿no? O sea, va a ser una novela donde va a haber descampados, puestos de chuches, tiendas de frutos secos,
ya está, Cristina, no
dobles
nada.
Sesiones en cines de barrio, esas cosas. Bueno,
yo iba a las dobles sesiones.
A mí es que me ha dado un ataque de nostalgia, os lo prometo. Ahora me estoy viendo yo todas las series que veía cuando era chica.
Pues a eso va, tiempos, los días modernos. Y a ver, Pepe Oneto nos va a preparar hoy un año nuevo. ¿Qué nos va a preparar?
Mira, ¿qué te parece si hacemos, por ejemplo? Es que no tenía nada preparado, Cristina. ¿Hacemos, por ejemplo, un roncón de reyes?
Ay, sí, ay, por sí, favor. Sí,
que para el viernes nos viene de miedo.
Es fácil, claro, Pepe, es fácil.
Claro.
Mira, necesita tres
espera
levadas.
Espera que presente
¿no,
a Marcote, que estoy viendo por ahí el moño. ¡Marcote!
Hola, hola, ¿qué tal todas? Hola, Pepe, ¿qué tal?
Muy buena. Muy buena, Marco.
¡Ponte moño!
¡Qué bien te sienta el moño, hijo!
Oye, que hambre, al decirlo del roscón, que me entra un hambre de miedo.
Mira, roscón muy sencillo. Voy a hacer la versión que hace Pepe Oneto del roscón, que me sale, modestia aparte, muy bien, ¿eh? Porque el auténtico roscón es más complicado y espera que fermente, que
ay,
luego darle...
Sí. Que siempre empezamos por ahí, ya yo descarto.
Tres levadas necesita.
Sí. Pues yo te garantizo,
despacito,
Paloma...
Despacito, que voy a tomar nota.
Mira, muy despacito. Vamos a preparar lo que se conoce en el argón de la pastelería como una pasta chú. ¿Esto cómo se hace? En primer lugar, vamos a coger un cazo, ¿eh? Un cacito, normal y corriente. Y aquí le vamos a incorporar un vaso de su correspondiente aceite de oliva virgen extra. Un mojón para mi peponeto.
Un vaso de 250.
Me habéis acompañado perfectamente, ¿eh? Mira, va a empezar otra vez, Cristina. Vamos a coger un cazo. Y en este cazo vamos a incorporar un vaso de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ahora sí,
muy bien. Y a continuación le vamos a poner también dos vasos de agua, ¿eh? Esta combinación de agua y aceite la llevamos al fuego y cuando rompa el hervor, de un golpe, le vamos a incorporar un cuarto kilo de harina fina de repostería. Vamos a mover enérgicamente hasta que veamos que se desprende la masa de las paredes del recipiente donde se está haciendo. ¿Va bien, no, Carmen?
Va bien, sí. Va perfecto. ¿Se puede hacer también con harina integral? Pregunto.
Sí,
eso es una
guarrería. Sí, pero en fin.
El roscón integral está buenísimo. Eso es una modernez.
Sí, y también con salvado.
No es lo mismo.
Y sacarina.
Sigue, Pepe.
No es lo mismo. No, claro. Igual que no es lo mismo vivir la calle en medio que en medio de la calle también. O no es lo mismo un miembro en la corte que te dé un corte en el miembro.
Miel de Cai que ha dicho, ala, en 2017 todo el mundo es orégano.
Bueno, pues ahora vamos a incorporar 8 huevos, pero es muy importante que no se le incorpore el siguiente hasta que el primero esté bien incorporado, y así sucesivamente hasta que tengan mezclados los 8 huevos. Bueno, vamos a mover lógicamente todo el conjunto y así de esta forma ya hemos preparado el 75% de los roscos.
La pasta, fácil.
Muy sencillo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo introducimos, esta pasta, en una manga pastelera con una boquilla grande, grande, y a continuación, en una placa resistente al horno con un papel así especial de hornear, vamos a poner, pues eso, un rosco, Sí. Vamos a hacer un rosco. Sí.
Vamos depositando la masa.
Claro, a continuación lo vamos a llevar al horno para que se hornee durante 45 minutos a una temperatura de 170-180 grados.
Vale. Mediano, más bien.
Vale.
Sí,
más o menos. Pasado este tiempo, lo sacamos y así habremos obtenido el rosco. Ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a cortar en dos rebanadas y ahora, bueno, a continuación, en la de abajo, en la parte de abajo, le vamos a poner o nata montada, o merengue,
¿de
o
qué
crema?
¿Os gusta vosotros? ¿De qué os gusta el relleno?
A mí sin nada.
A mí también sin nada.
Y
sin
con
nada.
Mucha agua.
A mí con trufa.
Pues yo le
para poder mojar.
Yo lo pongo
si nata.
A mí me gusta la trufa.
Y las frutas escarchadas se compran, ¿no?
Ahora sí, va, ahora va. Las frutas escarchadas.
te pagan, ¿no?
Vamos a dejar la publicidad, que este no, que nos da un tirón de oreja a la Ana Guado, después.
Efectivamente, que está oyendo. Y con la caja, clink, 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 clink.
Feliz año, Ana. Bueno, pues entonces vamos a poner ahora las cositas, la fruta que estamos diciendo, algún que otro regalito sorpresa, sí, pero con mucha precaución, ¿eh? Que estos son muy desagradables. No sé, lo que a ustedes se ocurra.
Como y ya desagradable.
Que sean, hombre, suficientemente grandes, sí, ¿no?
Para
no romper una muela.
Y envueltos en film transparente.
Tiene en film, ¿no? En film, sí, en film transparente, exactamente, para que se sepa y se palpe, ¿no? Mm. Bueno, finalmente vamos a cubrirlo con la otra rebanada de roscón que hemos cortado anteriormente. Lo presentamos, lo vamos a polvorear con una buena cantidad de azúcar azúcar molida, y ya, así sencillamente es como yo hago el rosco, y le vuelvo a repetir, me sale muy bien, Cristina.
Bueno, cuando quieras lo traes.
Pero, ¿eh? ¿Cómo haces para que no se te arrebate en el horno? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que se me queda muy negro, pues, por fuera.
Es que arrebatarse no es adecuado.
Bueno, con este tipo de masa que hemos preparado, seguro que no se va a arrebatar, vargas palabras que
pero los frutos secos que... Digo, los frutos escarchados estos no se cortan en trozos y se ponen antes de que vaya al horno la cosa.
No. El relleno lo hemos puesto de una vez que se haya horneado, no. Cristina.
Ya. Pero qué raro, porque cuando yo compro el roscón está como empotrada.
Como tostadito. Sí,
claro,
la fruta en el bollo.
Eso es. Sí, no. En este caso no.
En este caso no.
Pero bueno, lo bueno que tienes es que te lo haces tú como quieres.
Claro.
A mí es que la fruta escarchada no me...
No te gusta mucho.
No soy muy fan.
Pero ¿a ti te gusta más? Naranja confitada.
No, tampoco. No,
la naranja es lo que a mí más me gusta.
A mí también.
Almendrita y de azúcar glass, y eso sí.
A Marco le gusta más jamón.
Entonces, lo bueno es que te lo haces como tú quieras. El jamón, el jamón.
Por ejemplo, se puede rellenar jamón.
También no es mala idea. Mira, aquí no va.
Ojo.
Cristina, pregúntame así como que no tiene la cosa. Oye, ¿qué ha sido lo mejor del año? Peponita, ahora.
Ah, vale. Pepe, espontáneamente se me ocurre. Oye, ¿qué ha sido lo mejor del año para ti?
Ah, bueno, que ha nacido mi Julia el día 2 y que mañana cumple un año.
¡Y la nieta! ¡La nieta!
Te he mandado...
Hoy cumple
te
mi niña un añito más.
Déjalo, Cristina,
¿y cómo
por favor
se llama,
déjalo,
Pepe? ¿Cómo se llama?
Julia. Uy, le he mandado la foto por WhatsApp a Cristina, sí, para que la veáis.
Ideal, ¿eh? Ideal. Igual que la Loli, la mujer que tenemos en el cielo de Pepe Oneto.
Sí, señor.
Igual,
gracias.
Hay que ver cómo se parece, madre
gracias.
Mía.
Gracias. Y también mi mamá cumple el mes que viene 90 años, ¿eh?
¡Oh, qué bien!
A que tú veas, Elsa.
Qué gusta. Enhorabuena.
Y esto ha sido lo mejor de lo mejor, ¿eh?
Bueno.
Y que el año que viene que va a ser eso, que va a seguir triunfando el Caléndula, que es el mejor tap, el restaurante que hay en Torremolino,
que es el de su hija.
Exactamente.
Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya
feliz
alivio.
Feliz 2017.
Un beso muy fuerte. Feliz 17.
Que seáis muy feliz en el 17, 18, 19, 20, siempre. Adiós, que haya alivio.
Adiós.
Bueno, y ahora estaba intentando viendo la música. A ver. Creo que hoy Marcote viene de infancia.
Sí, porque a mí estas fechas como que me recuerdan mucho cuando era niño. Yo es que no he dejado de ser niño.
Has dejado de ser niño.
Todavía pido juguetes, contigo. Y te veo. Sí. Yo hago
como Fernando Martín, ¿y qué pides?
Pues aprovecho juguetes para jugar muñequitos pequeñitos o cómics de superhéroes.
Sí. ¿Qué juegas a las Nancy?
Con esa barba que tienes.
Y con las niñas, claro, para poder jugar con las niñas. Ajá, tengo dos niñas
di que
pequeñas.
Di que sí. El año pasado o hace dos, Fernando Martín pidió a Mr. Patata.
Yo tengo a Mr. Patata y a la señora Patata. Y los hago los transexualo. Los cambio. Sí, a uno le pongo pendientes, al que no es, y una cosa un poco.
Con el tren
insocial.
Y le pongo moño a Mr. Patata. Bueno, pues quería hablar de lo que yo escuchaba cuando era pequeño. Por ejemplo, este fue el primer vinilo de esos pequeñitos, ¿os acordáis?
Sí.
Que a mí me echaron los Reyes. Es Nick Acosta. Que su padre era Dan Costa, uno de los mejores arreglistas que ha tenido Frank Sinatra. No lo he dicho por mí, he dicho por el negro, por Armentero. Y yo, si lo dice él, me fío. Y este ya te digo, mire, sí, de verdad, mira los brazos.
Pero esto era de 45 revoluciones, de esos pequeños.
Sí, de los pequeñitos.
Que algunos eran rojos y otros
verdes. Sí.
Y la niña cantaba que se te... Bueno, escuchadlo. Bueno, pues eso. Otro de los vinilos que a mí me marcaban de pequeño es... Atención, lo voy a decir. El de la abeja maya.
¡Ay, amiga!
¡Sí! ¡Color!
Este me lo pone mi gitano siempre que quiere que me ponga contenta. Carlos, mira, Carlos.
Por su alegría, su bondad.
Vámonos. Bueno, pues esto, mi madre me contaba que los viajes Madrid-Torremolinos sonaba en bucle, pero en bucle, que antes eran 6 horas y pico de viaje, de Peñaperros y tal, en bucle. Y estuvieron a punto de tirar o el disco por la ventana o a mí.
O ingresar en un psiquiatra. Sí, toda la familia.
Mi padre cometió el error de este vinilo, pasarlo a casete, para ponerlo en el coche, y el error de la vida.
Claro. Uy, aquellas casetes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eran?
Fíjate que a mí me pasó una cosa demoníaca, porque yo he pasado una infancia muy traumática. Antes de conocer a Maya y a Vicky el Vikingo en castellano, los conocía en casa de mis abuelos de Hamburgo en alemán.
Es que son dibujos
años alemanes. Entonces, claro, era terrible.
¿Cómo se dice deja Maya en alemán?
Tipine Maya.
Dipine.
Y entonces el problema es que tenía otro acento y otra voz.
Claro.
Y claro, yo vivía en un sin vivir. O sea, tenía esta esquizofrenia natural que tengo ahora proviene de estos años de tortura.
Acabáramos.
La migración
bueno,
es muy dura.
Vamos con algo más global, que esto no valía de acento, porque los payasos de la tele siempre cantaban en castellano.
Eran dos tipos que cantan. Eran dos tipos medio chiflaos. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbaratados.
Yo soy de la generación esta, porque yo fui con estos con el cole a ver a los payasos de la tele.
Bueno, yo lo que hice con los payasos de la tele, y mi padre que nos escucha, que te escucha mucho, se acordará, es romper una tele de las grandes. Con 3 años acababa el programa de los payasos de la tele y yo no quería que acabara. Me abracé a la tele y la tele se vino abajo. Claro, mi madre que estaba atendiendo escucha el cipotazo aquel de la tele y viene corriendo y ve a un niño así.
A Marquitos.
A Marquitos, fíjate.
¿Pero Marquitos qué era?
Era rubio.
Era
el terrible
y niño Hulk, era.
Sí, horrible, horrible.
Pasó usted ya por casa.
Por su casa yo pasé.
Y usted, su abuela, yo la vi.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José.
Otro de los grupazos que cuando yo era pequeño pegaban mucho eran los Parchís.
Ay, sí.
A mí estos no me gustaban.
Chis,
pues era buenísimo.
Me parecían ya moñas.
Pero tú quieras heavy metal de
no, pero estos no.
Bueno, pues los Parchís, que eran 6 chavalitos, uno era la ficha roja, la azul, la verde, la amarilla y el dado. Que el que iba blanco, la gente dirá, ¿y ese de blanco? Pues era el dado.
Qué
lástima, ¿verdad? Bueno, pues como no te gusta...
Déjamelo oír un poquito, que perdón. Me gusta a mí.
Bueno, después de Parchís, a mí una canción que me hizo llorar, la primera yo creo que me hizo llorar de pequeño, es esta de Enrique Llano.
Esta mañana me ha contado el gallo, que el elefante le contó al castor.
¡Ay, qué bonita!
Que la culebra.
Ay, esa era la de cuando se murió.
Amigo Félix.
Feliz Rodríguez de la Fuente, lo que lloré yo, y con Fofó lloré, que casi me deshidrato, casi me tienen que hospitalizar cuando se muere Fofó. Qué lástima, ¿eh? Fue el trauma de la infancia.
Sí, pues yo con esta... O sea, porque yo veía los dibujos, pero me veía el programa ese de los bichitos, el de Félix Rodríguez, el hombre de la tierra.
El lobo hispano.
Efectivamente.
Amigo Félix, cuando vayas al cielo.
Había una cosa que cuando salía la tele, porque yo de pequeño, si os fijáis, veía mucho la tele. Mis padres trabajaban los dos y no teníamos cama ni nadie que me cuidara, entonces me colocaban delante de la tele y yo pasaba las horas muertas. es una manera de educar.
Hasta la
abrazabas,
o sea, que
muy noble. En aquellos años es que no era tan peligroso.
Claro, efectivamente, era todo más
dulce. Tú fíjate que te echan tus padres al Sálvame, por lo ajeno. Lógicamente te haces asesino en serie, pero es normal.
Como pocos, pero que hay pocos, digo. Pero bueno, a mí lo que me encendía y me ponía la superpila era la Pantera Rosa.
¿Cómo caminaba la Pantera Rosa?
Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and minks.
¿Cómo eran de buenos los dibujos, sí, de la Pantera Rosa? Verdad, sí. No sé por qué no lo recuperan, porque eran extraordinarios.
Súper gamberos, y con este musicón que te activaba, veías al tío en el coche ahí con este rock and roll.
Oye, ¿y el do re mi de Sonrisas y Lágrimas?
Eso, bueno,
a mí me encantaba.
Es que a mí me pilló un poco más mayor, porque yo soy del 76, que más o menos ambientado donde vas a hacer la novela.
Sí, es cierto, justo, pues no llevamos 10 años.
Y me pilló un poco mayor, que luego ha sido una película mía de cabecera, de hecho, en una sección que tenía con María José Navarro, usé una canción de ahí de Sonrisas y Lágrimas, pero yo soy más de esta época, o sea, sí, más de dibujitos. Por ejemplo, a mí otra cosa me ponía la pila, pero por el marchón que tenía la música, David el Gnomo. Es como tecno, es Chimo Bayo y David el Gnomo.
Pues con esta música de David el Gnomo vamos a despedir este programa, con el que indudablemente inauguramos de forma solemne y telonera el año 2017. Un año muy hermoso en sus números, a mí me lo parece, que esperemos que lo sea también para tantos que lo necesitan, para millones y millones de refugiados, para la gente de Siria, de Turquía, de Libia, de los países más azotados por la guerra, que lo sea también para los lugares donde se necesita conciliación, para Venezuela, para Colombia, que lo sea para los estados grandes internacionales que deberían ser más generosos, y que lo sean para nuestro país, que consigamos más empleo y mejores tasas de trabajo. Y nosotros nos despedimos en nombre de quienes han hecho durante todo el 2016 el programa y que desean que te traigan muchas cosas el viernes los Reyes. Somos, ya lo sabes, Marcio Ortega, que lleva la producción del programa, Jesús García Ercilla, que lleva la dirección en directo, Diego González, que es nuestro reportero El Satadea, que lo es también y que además hace la producción con María Gallén y con Sofía Gonzalo, que lleva estupendamente nuestras redes sociales. El control ha sido de Natalia Escobar y de Cinta Molina, y el central de José María Orihuela. Muy feliz año nuevo, muy feliz 2017, te desea todo el equipo de fin de semana, que te dice, y yo despido a todos.
¡Feliz año nuevo!
A Monse, a Marcote, a Elsa, a la doctora Candela, a todos los que hacen fin de semana, te damos las gracias y te decimos adiós.
¡Feliz 17!
Y adiós, España.